8 vale 4. Muy pocos whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidia, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, escuchámosle a un pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, lunes 7 de la tarde, llueve en Buenos Aires, estamos arrancando hacer el programa número 11 de este año 2019, de esta temporada, el programa número 145 de la quinta temporada de Quiero Retruco. Lo hacemos acá en la radio, nos podéis escuchar en www.radioretruco.com.ar. Lo hacemos desde la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio de Abasto, de Ciudad de Buenos Aires. Ya lo repetí un par de veces que estamos en la Ciudad de Buenos Aires. Y te cuento que, aparte de la página donde lo podés escuchar, te la repito otra vez, es www.radioretruco.com.ar. También tenemos otras redes sociales, que es el Facebook, en quiero.retruco.radio. Ahí Rami, que está acá en la mesa, ya estuvo sacando fotos, después va a compartir ahí una foto de los que estamos haciendo el programa, Rami.
Sí, a todo el equipo.
A todo el equipo, bueno.
El mejor equipo de los últimos 3 años.
3 años. En Twitter, arroba Q Retruco Radio. Y en YouTube tenemos un canal que es Quiero Retruco. Nuestro número de teléfono al que nos podés hablar es al 011-2110-4854. Te contamos que acá en la radio también se emiten otros programas. Por un lado, ahí los amigos, los chicos ahí de Pompeya, al mando de Glelia y de José, hacen el programa Abrazo de Gol. Después, los jueves, Nahuel y ahí los amigos que desde Zona Norte se vienen acá a la casa a hacer todos los jueves de 8 a 10, un poco sí, un poco no. Y un otro programa también, que es lo conducen ahí José Rey y Marcelo Maldonado, se llama Botella al Mar y es en homenaje en vida a viejos militantes y actuales militantes. El primero fue al Negro Argüello y lo podés buscar ahí en la página. Prontamente se viene un nuevo programa sobre el tema de los jubilados, que va a estar ahí conduciendo por Fito Ledesma y un grupo de compañeros ahí. Fito, le mandamos un abrazo, que es el padre de nuestro operador, de Sabino Ledesma.
Bien ahí, Fito.
Bien. Ahí le mandamos unos saludos a algunos programas amigos y otras radios que hay en el interior del país, a los compañeros de Barrio Alberdi en Córdoba, en La Chimenea, que con Aico conduce el amigo Pablo Charras, un poco serio en San Lorenzo, Santa Fe, después desde Cosquín, Córdoba, Frecuencia Llanada. También le mandamos un abrazo a los compañeros que hacen La Tribu del Sur en Concordia, Entre Ríos, y de asfalto del compañero Rosendo Pedernera, que ahora lo voy a presentar a José, que nos va a contar. Ahí Rosendo estuvo el fin de semana acá en la casa, así estuvimos haciendo una peña donde se recaudó. Bueno, contanos, José, si no nos repetimos.
Bueno, para los que no pudieron venir, estuvieron efectivamente Rosendo con su banda Chacarero Muerte, estuvo el Murciélago Almirón, estuvo Criollo Elvis, estuvo Sebastián Gianetti con sus poesías, y bueno, la verdad que recaudamos una cantidad importante de ropa, de abrigo, que necesitamos para distribuir entre nuestros hermanos y hermanas que están en situación de calle. Esto lo vamos a llevar a una olla popular que todos los lunes acompañamos a sostener en la esquina de Medrano y Corrientes, así que ahí vamos a estar distribuyendo la ropa y probablemente también nos llevemos otra parte de ella a nuestro Centro Popular 17 de Noviembre, que está en el Campo Tongui, esta barriada de Ingeniero Budge, ahí en el sur del Gran Buenos Aires. La actividad salió muy buena la calidad de los músicos, pero sobre todo la pasamos muy bien. Les quería avisar a todos los compañeros, a todos los que tengan ganas de hacer una experiencia y de venir a acompañarnos a hacer una experiencia en la ruralidad, esto que tiene que ver con empezar a sembrar nuestros propios alimentos y poder también hacer una experiencia colectiva de organización popular, donde con los propios alimentos que se cosechan los metemos para en la olla para dar para ayudar en dar de comer a muchísima gente que lo necesita en Barrio Esperanza. Esto es en Virrey del Pino, en La Matanza, allá por el kilómetro 38.5 de la Ruta 3. Si alguno se quiere contactar y nos quiere dar una mano, nos hacen falta plantines, nos hacen falta semillas, nos hacen falta todo tipo de elementos para armar un invernáculo, por ejemplo. Pero la huerta ya está en funcionamiento, ya está dando sus primeros frutos, hay algunas fotos circulando por ahí, los que nos puedan dar una mano son más que bienvenidos. Así que esto es todo.
Bueno, y aprovecho para mandarle, capaz nos está escuchando, a una compañera allá de Rojas de mi pueblo, a María Inés Diori, que trabaja haciendo fertilizantes orgánicos y medio como una Don Quijote de la Mancha allá en mi pueblo. El fin de semana estuvimos haciendo algún laburo. Arrancamos con el programa. Hoy en la mesa está llegando Oscar, que ahí estuve viendo la lista de música, la verdad que muy buena, con uno de mis músicos favoritos. Hay un temita del Flaco Spinetta. Y bueno, y estamos en la mesa acá con Ramiro, que ya estuvo hablando, y con Ezequiel Rojas. Tema importante esta semana, más por un lado lo que es en lo electoral, ¿no es cierto?, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se bajó, o su supuesta candidatura, que nunca la había anunciado, pero se bajó y se presentó como ya todos saben, como vicepresidenta. Y candidateó a el ex jefe de gabinete durante el primer gobierno del kirchnerismo, Alberto Fernández, a presidente, lo que fue un poco todo lo que pasó el fin de semana, ¿no? Fue un poco el comentario o el tema del fin de semana. Y uno de los temas después fueron pasando otras cosas también, y la verdad que en la semana hubo algo muy grave, que es que vos tenías algo ese, que era la adjudicación de la cuenca petrolera, diferentes pozos petrolíferos ahí cerca de las Islas Malvinas, ¿no? O sea, mientras nosotros, los políticos o la situación política se discuten candidaturas de un lado y del otro, a ver quién administra o quién tiene el poder, lo real es que se siguen regalando riqueza y ahí se genera la pérdida de la soberanía. Esto es algo encima a empresas holandesas e inglesas, le cedemos diferentes pozos petrolíferos.
Primero hay que discutir el rol del Estado en cuanto a su rol de privada, porque el Estado hoy funciona como una propiedad privada.
Una inmobiliaria.
O sea, nadie regala lo que no le es propio. Vamos a decir la verdad, o sea, no es que el macrismo regala lo que, o sea, si en términos soberanos, sí, debería ser argentino, pero la realidad es que en términos, digamos, locatario, no es propio. Pero bueno, esto surge de una investigación del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, donde según la Secretaría de Energía le otorgó el control de la cuenca que rodea las islas a empresas británicas que trabajan ilegalmente para el gobierno de los Kelpers. Esto sería sobre la concesión de 19 áreas que recibieron la oferta, como si fuese una especie de licitación. Y, digamos, según por lo que apuntan acá, la polémica surge en torno a la llamada firma británica Tullow Hoyle y a la noruega Equinor. Bueno, vamos a poner los nombres, ¿no? Uno es medio gaucho para estos nombres, pero bueno, supuestas ganadoras de 5 áreas de la cuenca Malvina Oeste. Dice que mientras las británicas operan ilegalmente 7 áreas del sur de las islas desde el 2007, ¿no? Y la noruega tiene dentro de su directorio a un ex asesor de administración isleña que también trabaja para esta firma Tullow. Digo, bueno, vuelvo a repetirte lo mismo. En principio nadie va a adjudicar nada que no le es propio en términos de soberanía. Antes de esta cuestión, ya había una disputa, hasta antes del 2015 hubo una disputa por el tema de lo que es la plataforma continental y los mares de Malvinas. En ese momento se hizo una presentación ante la ONU, que la hizo el canciller, que en ese momento era Timmermans, me parece. Luego salió un fallo de la ONU, donde dictaminó que Malvinas pertenecía a toda la plataforma, digamos, continental de Malvinas, pertenecía a la Argentina y por lo tanto los mares que lo circundan. Pero esto se hacía, digamos, a tráfico desmedido de pesca para los chinos y para los japoneses, etcétera, etcétera, etcétera. Y Macri luego da permiso de pesca también para que se profundice, digamos, directamente la pesca y la extracción de recursos mineros, etcétera, etcétera, en toda esa plataforma. Es decir, digamos que el macrismo en estos términos lo que hace es seguir profundizando su política de entrega territorial, que yo creo que tiene más que ver con la primera reunión que tuvo cuando él asumió con el canciller británico, que tuvieron una primera reunión por el tema Malvinas, y me parece que ahí le marcaron los puntos y le dijeron: mira, nosotros no queremos discutir Malvinas, no vengas a discutir Malvinas, descentralizá la embajada de Malvinas que habían creado, porque acá lo que nosotros queremos discutir es directamente la soberanía en términos de plataforma soberana de las islas.
A cambio de alguna vez poder viajar a las Malvinas, ¿no? Pues
entre otras, sí, claro.
Pero entre llevarse los recursos, sí, y viajar cada tanto a las Malvinas, salimos un poco que perdiendo, ¿no?
Y sí.
Y ahí también había un tema de la entrega del patrimonio de este gobierno, es la cantidad. El otro día estaba leyendo una nota de la cantidad de propiedades que estaba vendiendo el Estado, tanto acá en el gobierno, por ejemplo, eso lo hace muy bien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. Y cómo se siguen vendiendo propiedades, al final termina siendo un capital del país, tener una, no sé, una estación de tren, los bienes propios del Estado. Y a través de AVE, que es la Asociación de los Bienes del Estado, se han ido vendiendo un montón de propiedades.
Sí, sí, se puso una inmobiliaria, Mauricio. Le está yendo bien. Sí, está haciendo mierda todo.
Che, Rami, siguiendo con el tema, otro de los temas de la semana era un poco la situación de los trabajadores ahí en el sector petrolífero, donde en Neuquén, muchas veces hablamos del tema de Vaca Muerta y las perspectivas que hay sobre Vaca Muerta y si eso podría ser orientado, ¿no?, con un proyecto nacional, lo importante que sería, pero hoy lo vemos más como un sistema donde todas las empresas, bueno, vienen a extraer e imponen sus condiciones, y ahí en los últimos días fallecieron algunos trabajadores.
Está rondando un conflicto acá en el tema colateral este que tocaba recién Ezequiel, de la adjudicación justamente de las áreas petroleras, que tiene que ver con los compañeros de los sindicatos. Hay problemas en las refinerías. El gremio que nuclea a la Federación de Petroleros, que es Pedro Mila, está discutiendo con las empresas, bueno, por ahora pidiendo a las empresas la aplicación de la cláusula gatillo del año 2018. Es decir, los compañeros están pidiendo rever el tema de la erosión de la inflación, que es la herramienta que usa el gobierno justamente para hacer pelota a los trabajadores, para poder recién pasar a hablar el tema de la paritaria de este año. Bueno, el conflicto está presentado. Dante Sica, bueno, hizo lo esperable en él, dictó la conciliación obligatoria para desactivar las medidas de fuerza que estaban ahí tomando los compañeros. Hay más o menos un 28% de pérdida salarial que está en revisión. Y esto, como vos, atándolo con lo que vos habías dicho recién, está produciendo, digamos, la discusión esta paritaria. También se está desnudando atrás de esto un enfrentamiento con Pereira. Recordamos que Pereira es senador por el Movimiento Popular Neuquino, es quien firmó la flexibilización laboral del sector para Vaca Muerta, que ha generado, bien como decías vos, Jero, al principio, la muerte de 8 compañeros. En esto hay que ser claros en una cosa. El grupo Techín, que es, digamos, el grupo en el cual acaecieron el fallecimiento de estos compañeros, ha tenido, digamos, una suerte de generosidad de parte de este pueblo, no voluntaria, pero sí a través de los representantes, que le han dado una serie de empresas a precios muy económicos para que se pudiera conformar digamos, Techín como el principal grupo económico de la República Argentina. Ese privilegio que le dio nuestro pueblo tiene una contracara, que tiene que ser la responsabilidad. Techín está cobrando, o venía cobrando, jugosos subsidios. No era necesario flexibilizar y poner en riesgo la vida de compañeros. Porque no son simplemente números. Quedaron 8 familias sin los papás, 8 familias que van a quedar desamparadas y en una total situación que, como sabemos, lo que está haciendo el gobierno hoy, hay que ver cuándo pueden acceder a esas prestaciones de cobrar sus pensiones y todo eso. Entonces, para ir resumiendo el tema, me parece que este tema lo tiene que ser resuelto en el seno sindical, y Pereira tendría que llamarse a reflexión, porque es quien firmó esa flexibilización laboral, y hacerse cargo de que esto así no puede seguir.
Sí, sí, y antes de pasar al otro tema, Techín, la semana pasada, cuando el gobierno le quitó los subsidios que por la empresa Tech Petrol para la extracción carburífera, demandó al Estado. Arrancó con una demanda, yo no sé si le erro por un cero, no sé si son 5.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares.
Sí, 5.000 y pico de millones de dólares.
Ese error del gobierno, que es, no sé si es una... Ponele que sea un error, lo vamos a terminar pagando nosotros, como muchas veces en la historia argentina. Y uno de los últimos temas, le damos la bienvenida acá a nuestro musicalizador, a Oscar Muñoz.
¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Cómo andás? Y uno de los efectos otro de los temas que teníamos para tratar era que uno de los efectos de la crisis es lo que vemos muchas veces en la calle. Si uno sale a recorrer acá por Ciudad de Buenos Aires diferentes barrios comerciales, se va a encontrar con un montón de negocios y comercios cerrados y en alquiler o en venta. Eso es la consecuencia de esta crisis, que se traduce en cierre de negocios, en caída de las ventas, cierre de negocios y despido de trabajadores.
Se alquila, se vende. Liquidación por cierre, se alquila, se vende. No me puse monotemático y podría justificar mi llegada tarde debido a un relevamiento que tuve que hacer en las proximidades de la radio para ver los negocios que están padeciendo esta situación que vos acabas de anticipar. Como siempre, el eficiente equipo de producción que tenemos me anticipó las cifras para que pudiera hacer un análisis al respecto. Y en el primer cuatrimestre del año cerraron más de 7.000 comercios en la zona metropolitana, comprendiendo esto la ciudad autónoma, el área conurbano, incluyendo la capital bonaerense de La Plata. Esto corresponde a 2.400 comercios en la ciudad, en tanto que los otros 4.500 se distribuyen en distintas áreas del conurbano. Esta situación tiene como causa, como bien anticipabas, la merma en el consumo, pero como consecuencia también la pérdida de puestos de trabajo, que en ese mismo lapso comprendió más de 28.000 personas que se quedaron sin su medio de sustento. Estos datos provienen de la encuesta mensual económica y que precisan que la cifra en 7.026, para ser más exactos, de las cuales 2.536 corresponden a enero, que además se configura en un mes récord, triste récord, no digno de figurar en el Guinness, justamente, desde 1991. El relevamiento hizo foco en los 38 barrios de la ciudad y en 50 localidades del conurbano, que incluye la capital de la provincia. Si nos ponemos finos a precisar por barrio, encontramos que en la ciudad, por ejemplo, en Palermo Hollywood hay 180 comercios menos, en Chacarita 126, en Barrio Norte 120, más o menos ahí están Villa del Parque, el Centro Porteño, Almagro, Villa Lugano, etcétera. Y si nos extendemos la mirada hacia el resto, hacia la provincia de Buenos Aires, nos encontramos que la principal perjudicada ha sido su capital, La Plata, que en lo cual se registra una merma de 250 comercios menos. Y acá voy a hacer un impasse, voy a hacer un break con la estadística, porque justamente como contaba Ramiro, a veces las estadísticas son ilustrativas, son informativas, nos sirven como referencia, pero es imposible que proyecten la situación dramática a la cual se asoman estas familias que se quedan sin su medio de sustento. Y quizás como una consecuencia indirecta y también indeseable es el incremento de la venta callejera, del comercio informal, que genera en los comercios que todavía tratan de mantenerse cierto resquemor, quizás comprensible porque sienten que son víctimas de una competencia desleal. En este caso nos encontramos una vez más con que se trata de una guerra entre pobres en la cual nadie gana, todos perdemos.
Sí, y con la consiguiente, o sea, decisión del gobierno porteño de hoy está persiguiendo la venta callejera, por lo menos ha habido diferentes episodios en Liniers, en Once, pero yo ando mucho aquí, acá por el barrio de Once, hoy a la mayoría de los vendedores ambulantes que están en la calle se tienen que, cuando aparece un móvil policial, enseguida tienen que salir corriendo, levantar la mercadería porque les arman causas penales y demás. Ahí están lo que vos decías, las dos cosas, ¿no? El comerciante que alquila su negocio, que paga los impuestos, y el vendedor ilegal, pero en una situación de crisis, la verdad que es difícil. Después nos quedó un poco para hablar el tema del paro que se anunció la semana pasada, el próximo paro del 29, y al paro del 29 hay que sumarle el paro del 25, porque era lo que habíamos hablado hace un tiempo del paro de la Confederación Argentina del Transporte, cuando anunció que al principio sonó jocoso el paro para el 1 de mayo, pero hoy ellos dijeron que todos los feriados iban a parar todos los diferentes los medios de transporte. Medios de transporte. Y bueno, hoy cumplen con eso, el 25 de mayo un nuevo paro, porque ellos dicen que si trabajan les pagan el doble y por lo tanto tienen que pagar más ganancias, y ese es el reclamo sectorial. Y al paro del 29, al que después vamos a contar un poco quiénes son los que sumaron, se le suma un paro de algunos gremios de ATE, sobre todo ST Autónoma, que hace una movilización un día anterior de 12 horas. Así que bueno, vamos cerrando el primer bloque, Xavi, vamos a escuchar el primer tema y cuando volvemos con un poco de noticias y con seguramente el primer entrevistado. We'll be right back. Oscar, trajiste algo del maestro y entre paréntesis voy a contar que hay un muy buen, uno de los más lindos del Flaco en la Casa Rosada, y él contaba que lo había invitado el candidato ahora presidencial Alberto Fernández ahí en el, cuando lo cuenta en el Salón Blanco.
Y le entregó un Néstor.
Ahí le entregó un Néstor también.
Sí, la fugaz y conflictiva colaboración entre los dos popes del rock nacional, Spinetta García, García Spinetta, como quieran el orden, dejó mucha tela para cortar y lamentablemente muy poca música para escuchar. Este es el único tema que lograron concluir a dúo, que tiene dos versiones muy conocidas, una que acabamos de escuchar con Spinetta como solista, otra con García al frente y una tercera que alguna vez deberíamos recuperar, que es casi una especie de piloto que grabaron a dúo y que nunca vio la luz de manera oficial. Decía conflictiva porque incluso durante una grabación en televisión, alguna mención que se hace en la letra se hizo realidad, se estaba incendiando el piso de García, resultado de lo cual Spinetta consideró que había muy malos augurios para continuar con el proyecto y dio por concluido el mismo.
Estamos comunicados con nuestro primer entrevistado, es Daniel Kolinsky. Daniel es trabajador de ahí de la empresa Axonobel, que está representa a la fábrica, a la empresa de pinturas Alba. Daniel, te habla Jerónimo Main, que desde acá, desde Quiero Retruco. ¿Cómo andás?
Vos y cómo está la audiencia, espero que bien.
Bueno, no, te llamamos un poco por lo que pasó ahí en la fábrica la semana pasada, y ya a principio de año habían empezado con algunos despidos, y la semana pasada, esto fue, sí, más o menos a principio de la semana pasada, que despidieron a 30 compañeros.
Sí, mira, en realidad el día 29 de abril despidieron a 20 compañeros, y esto fue el remate de toda una serie de desvinculaciones previas, retiros voluntarios, entre comillas, porque presionados entre empleados, y bueno, finalmente el día 29 se militarizaron la fábrica, y bueno, era al mejor estilo militar, nombre, apellido, pasás, no pasás, bueno, de esta manera, bueno, tratando de sembrar el terror en la empresa. Vale la pena aclarar que la empresa no está en crisis, ha bajado un poco la producción, pero de ninguna manera está en crisis, al punto de que unas semanas atrás estábamos trabajando 24 horas diarias,
claro,
con lo cual es una situación un poco particular.
Claro, nosotros, a lo largo del programa venimos hablando con diferentes compañeros y compañeras en el país que nos cuentan un poco estas dos situaciones que se dan. Por un lado, el tema de lugares donde nos cuentan que sí, hay crisis, que hay caída en las ventas, que hay ajuste, y hay otras que empresas que obtuvieron ganancias, igual aprovechan la situación para aplicar un modelo de flexibilización, ¿no es cierto?
Ese es el caso, exactamente. La empresa venía ya hace rato tratando de cambiar todos los métodos de trabajo y encontraba resistencia por parte de los trabajadores y de la comisión interna que yo integro. Bueno, entonces ahora encontraron la oportunidad, un gobierno afín, un sindicato que no ha aparecido en la medida que tenía que hacerlo. Y bueno, justamente la medida, mira, para darte una idea y para que tenga una idea de la audiencia, el mismo día que enviaron los telegramas de despido y no dejaron entrar a los compañeros, les avisaron que al día siguiente, en algunos sectores, tenían una reunión para ver cómo, con la gente que quedaba, seguían sacando la misma producción.
¿De qué cantidad de gente estamos hablando ahí?
¿El total de personal?
Sí.
Mira, en bajo convenio somos unos 200, ahora algunos menos, y en total cerca de 300, 350 personas.
Y esta es la única empresa, o sea, ahí, ¿qué es lo que hacen? ¿Ahí producen la pintura? No, no sé cómo es el proceso.
Mira, está la parte de producción de pintura y está la parte administrativa.
Claro.
Uno de los aspectos de la flexibilización acá tiene que ver con la vinculación de ciertas tareas con Brasil. O sea, hay tareas que les han tercerizado a Brasil, otras las están tercerizando a otras empresas, por ejemplo, del área de logística. Están claro. tratando de eliminar la gente de logística para hacerla trabajar bajo otra razón social, con otro salario y otro convenio. O sea, están tratando de eliminar todas las conquistas. Ese es el objetivo de la empresa.
Daniel,
ganancias sobre la base de incrementar la explotación del trabajador.
Daniel, Oscar Muñoz te habla. Te quiero consultar respecto a las condiciones de trabajo, porque se me ocurre que en una fábrica que trabaja, que elabora pinturas, los materiales con los que trabajan deben ser contaminantes, a menos que se tomen las medidas de seguridad pertinentes. ¿Me puedes ilustrar al respecto?
Sí, sí. Hay muchos materiales que son altamente tóxicos. Las medidas son relativamente buenas y relativamente malas, según como lo quieras ver, no son las adecuadas. Seguramente en las fábricas más chicas las condiciones son peores, pero nosotros, bueno, uno de los temas que tenemos como comisión interna permanentemente es verificar que lo que dice la empresa, que se presenta como una empresa modelo,
claro.
respete realmente las normas que se tienen que cumplir, cosa que no hace. O sea, muchas veces accidentes son pasados como enfermedad, hay toda una resistencia a reconocer la política de la empresa. Inclusive una de las áreas que ahora están tratando de tercerizar, que es el área de logística, es un área donde hay muchas lesiones laborales, porque el sistema tal cual está diseñado es malo, hay muchos compañeros con lesiones serias en la espalda, y bueno, venían presionando para que se haga más producción y nosotros lo bloqueábamos, y bueno, ahora están tratando de tercerizarlo para que gente sin ningún tipo de defensa se destruya la espalda sin ningún tipo de defensa.
Y esta presión que empieza a ejercer la empresa, Daniel, ¿desde cuándo arrancó? ¿De ustedes, desde cuándo sintieron o esto ha sido algo constante?
A ver, hubo una presión constante que nosotros podíamos sostener y repeler durante todo un periodo. En determinado momento la empresa, por una serie de cuestiones de tipo internacional, porque es un grupo que está en 60 países, tiene algo así como 30.000 empleados, o sea, Alba es una marca comercial.
Claro.
AkzoNobel compró a Alba en su momento, ¿sí? Y es la verdadera dueña. Alba no es más que eso, y AkzoNobel es un grupo con capitales. Se presenta como una empresa europea, no lo es, aunque tiene casa matriz en Holanda, pero la mayoría de accionaria está en Estados Unidos y en Inglaterra. Esta gente ha ganado mucho dinero, pero quieren ganar mucho más.
Claro.
Hubo un acuerdo hace 2 años entre distintos sectores accionistas para ganar muchísimo dinero, a una costa de liquidar la marca y la empresa. Hasta ese entonces nosotros venimos resistiendo. Ahora la empresa armó un plan profundo, preparado durante muchos meses, se estoqueó afuera, le encontramos depósitos clandestinos de pintura para que ninguna medida de fuerza pudiera bloquear esos planes.
Claro.
Bueno, todo un trabajo que en muchos aspectos y sentidos está lindante con la ilegalidad.
Claro.
Con el objetivo de dejarnos con menos poder de fuego como para poder resistir. En esas condiciones pedimos ayuda al sindicato y bueno, seguimos pidiéndosela. En estos días estamos yendo, hemos organizado a los despedidos junto con ellos y la comisión interna. Bueno, hicimos un trabajo de volanteo, de esclarecimiento dentro de la empresa. La semana pasada, que es lo que tomó un poco más de difusión, fue el bloqueo del ingreso en planta, y bueno, ahora en estos días estamos yendo al sindicato a reclamar que cumplan con la función que debían cumplir.
¿Y cuál es la respuesta? Apoyo,
hasta ahora no ha habido respuesta.
Nada.
Por lo menos no la adecuada. Por lo tanto, bueno, estamos pidiendo que tengan la respuesta correspondiente, máxime cuando el problema acá es este que te mencionaba, pero hay muchas empresas chicas que directamente sí están perdiendo plata y no pueden funcionar.
Claro.
Ahí se da el otro tipo de caso, donde tienen menos espalda y dependen del crédito. Bueno, esas empresas a veces no están pudiendo funcionar porque no tienen para comprar materia prima.
Sí, con la tasa de interés al nivel en el que estamos no se pueden financiar de ninguna manera. Bueno, claro. Daniel, para ir terminando, contanos qué esperan para los próximos días. ¿Tienen alguna medida? ¿Cómo están ahí los compañeros que fueron despedidos?
Bueno, ahora en estos días te decía, estamos yendo al sindicato a reclamar el apoyo y tenemos estamos planificando un acto en Puerta de Fábrica.
¿Esto es en Escobar?
Esto es en el partido de Escobar, en la localidad de Garín. Y bueno, iremos profundizando en las medidas hasta que la empresa comprenda que esto no puede seguir así. Sobre todo cuando no solamente pasaron 30 despidos, sino que están en carpeta varios más.
Claro, no es que termina ahora.
No, esto no terminó ahora. Están en pleno plato, fue una primer tanda, evidentemente. Todo nos indica eso, aunque no tenemos la definición, pero como siguen tercerizando partes, bueno, es posible que tengamos una nueva tanda. Por eso, sobre todo, estamos yendo a pedir que el sindicato se comprometa a bajar a fábrica y apoyarnos en todo lo que necesitamos.
¿Y ahí hay algún tipo de indicio o algo de que el sindicato tenga alguna negociación con la empresa?
Públicamente no hay nada.
Claro. Está bien. Bueno, Daniel.
El resto.
No sabemos.
Estamos en contacto.
Te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un abrazo y cualquier novedad, bueno, acá están los micrófonos abiertos, nos volveremos a comunicar.
Dale, bárbaro. Los tenemos al tanto. Muchas gracias por la difusión.
No. Hasta luego. Fue Daniel Kolinsky, trabajador de ahí de la empresa AkzoNobel, que es un poco la que está a cargo o es la dueña de la fábrica de pinturas Alba acá en Argentina. Vamos con algunas noticias antes del próximo tema, Oscar.
Sí, Benito Juárez, un pueblo del interior bonaerense asediado por los cierres de fábricas y los despidos. En las últimas semanas cerró la sucursal local de supermercados CLC. También está a punto de dejar las persianas una fábrica textil y de pantalones de jean. Por último, la planta de la reconocida cementera Loma Negra está en proceso de un inminente cierre. Este es el panorama que nos llega de Benito Juárez.
¿Ese? ¿Tenía alguna noticia?
Sí, la empresa Bio Ramazo cerrará su planta y despedirá a todos sus empleados. Tuvimos una audiencia en el ministerio y a la empresa no le interesa arreglar la situación. No le interesa que casi 30 trabajadores se queden en la calle, señaló Fabián Solá, delegado del sindicato de aceiteros.
Vamos con otra noticia, que acá tenemos un compañero de la mesa que está flojo de la vista, el compañero. Vamos, los trabajadores de la planta Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco denunciaron 500 suspensiones a partir del lunes pasado y la paralización total del establecimiento a partir del viernes ante la ausencia de materiales de producción. Para los voceros gremiales, si la patronal no logra elevar los estándares de producción y venta, las suspensiones podrían extenderse durante un año. Y explicaron que en ese caso los salarios se percibirían en un 75, 65 y 55% por cada cuatrimestre. Vamos a ir a un nuevo tema musical y a la vuelta te cuento quién es el integrante de la mesa que no puede leer el flash.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene.
Decisiones,
Ave María,
cada día,
sí señor,
alguien pierde, alguien gana, Ave María.
Oye capo,
decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas y cada día.
El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada, de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen que Tony Armas Slugger, y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno.
Decisiones,
cápate
cada día,
tú verás,
alguien pierde, alguien gana, Ave María.
Que a él el alcohol no le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígase,
decisiones, cada día.
Seguimos en Quiero Retruco y ahí Oscar nos va a contar qué es lo que escuchamos.
De los artistas latinos que se proyectaron hacia el mercado estadounidense, creo que Rubén Blades fue uno de los que picó en punta y con mayor idoneidad. Ya de sus tempranas colaboraciones con Willy Colón y con sus intervenciones cinematográficas impuso su personalidad y su diversificada capacidad interpretativa al servicio de distintas causas. Y lo que rescatamos es la decisión, es un tema clásico con un dejo de humor y sobre todo mucho ritmo.
Sí, muy muy lindo tema. Estamos comunicados ahora con el segundo entrevistado del programa. Es un compañero que hablamos hace un tiempo, Lucas Tondo. Lucas, te habla Jerónimo Meinke, desde acá, desde Quiero Retruco. ¿Cómo andás? Hola, Lucas.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahí, ¿me escuchás a mí?
Ahí te escucho bien,
¿eh? Ah, ¿cómo andás? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Bueno, no, te llamamos, Lucas es uno de los referentes de los trabajadores de Electrolux. Hablamos hace aproximadamente 20 días y entre esa vez que hablamos nos habías contado que estaban por tener una movilización al centro de la ciudad de Rosario y en el medio hubo un hecho lamentable que tuvo mucha notoriedad pública, que fue el fallecimiento de un trabajador. Entonces, un poco que nos cuentes cómo fue el reconto de esto.
Mirá, el miércoles fue un día bastante difícil.
Sí.
A la mañana habían salido un grupo de compañeros junto con los delegados, encargados, todos recursos humanos a meter materiales, cosa que no fue demasiado conflictiva, es decir, nosotros charlamos con los compañeros que querían meter materiales, los materiales entraron, pasa que después cayó una patota del sindicato. Nosotros seguíamos manifestándonos pacíficamente hasta que empezaron a golpearnos, cayeron barras bravas, es decir, una situación de golpearon a compañeras, a mujeres, a familiares, una cosa que para nosotros es lamentable, que en estos momentos tu sindicato no te defienda ante la situación de los despidos, y no solo eso, sino que te mande una patota.
Claro.
Nos parece sumamente lamentable. Desde ese momento nosotros retiramos el acampe por seguridad, porque no podemos exponer a nadie que pase la noche ahí, y más en el marco de los hechos lamentables de que una persona perdió la vida, que nos quisieron hacer responsables de eso. Por suerte salió el titular de Emerger a decir que la ambulancia pasó con total normalidad, de hecho se ven los videos, pero no deja de ser una situación lamentable. Nosotros desde ese día levantamos el acampe y seguimos la pelea por otros medios. Hemos cortado el acceso el día lunes antes de la audiencia del Ministerio de Trabajo, hemos cortado el acceso a Rosario Santa Fe, la autopista, a la altura del kilómetro cero, donde encima hemos notado muchísimo apoyo de parte de la gente. Nos parecía raro, pero en el buen sentido, que todos tocaban bocinas y sacaban las manos para saludarnos, para brindarnos el apoyo, que está buenísimo.
¿Esto fue el lunes pasado, Lucas?
El lunes de la semana pasada, sí. Uh-huh. Y estamos haciendo pasadas por todos los cursos, universidades, terciarios, difundiendo el fondo de lucha, buscando el apoyo de personalidades. De hecho, Reinaldo Sietecase se ha solidarizado, nos hemos sacado una foto que le hemos subido al Facebook que armamos los trabajadores, que es Trabajadores Despedidos de Electrolux en Lucha, y seguimos recibiendo el apoyo. De hecho, este jueves a las 15 horas todos los estudiantes de la Universidad Universitaria de Siberia, que es la ciudad universitaria de acá de Rosario,
sí,
hacen un festival en solidaridad con los despedidos de Electrolux, donde van a ir bandas, lo organizan los estudiantes. A nosotros nos parece una expresión de solidaridad hermosa y es fundamental para nosotros en esta situación, porque nos estamos enfrentando a gente muy poderosa.
Claro. También una de las situaciones que cambió, que ahora están siendo, ¿no?, asesorados por un grupo de trabajadores, de abogados laboralistas. Y
sí.
Eso fue, o sea, desde ahora hace un tiempo.
No es tan reciente. De hecho, en la última audiencia imputativa también estuvo, además de Celina Tidoni, que es la abogada nuestra, estuvo Matilde Bruera, que es una abogada muy muy conocida, muy reconocida. Yo por ahí de personas del ámbito ese no conozco mucho, ¿viste?
Claro.
Pero sé que estamos siendo asesorados por muy buenos abogados, por lo menos que son a nivel nacional muy conocidos, así que eso también te da un poco de confianza. Y de hecho toda la solidaridad que venimos recibiendo de personalidades, por ejemplo, como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Norma Ríos, Vicky Moyano, que es nieta restituida, hijas de desaparecidos como Alejandrina Barri, que han venido a bancarnos, incluso en las movilizaciones. Es muy importante ese apoyo, además.
Claro, y ahí en el trámite judicial, ¿cómo se encuentra? Porque lo que un poco lo que no hizo la empresa fue esto de presentar algo que hoy lamentablemente tiene mucha publicidad, o hablamos mucho, que es el procedimiento preventivo de crisis, para después poder llegar a hacer alguna negociación, ¿no es cierto?
Ajá, sí, nosotros en ese sentido le venimos exigiendo al gobierno de Santa Fe que tome cartas en el asunto, porque hay una cuestión que es muy dudosa, y es por eso que nosotros planteamos son ideales los despidos, o sea, que este supuesto acuerdo preventivo de crisis se firmó a 3 horas de nuestros despidos,
claro.
Y todavía no lo pudimos ver. Es decir, no, por algo, indudablemente por algo no lo quieren mostrar. Para nosotros es sumamente dudoso porque Electrolux es una multinacional que ha ganado millones y millones y millones. Entonces, la crisis la tenemos nosotros, me parece.
¿Qué tal, compañero? Soy Ezequiel. Te quiero consultar porque, al margen de todo esto que estamos hablando, se presentó un hecho, digamos, violento. Yo la pregunta básicamente es, ¿qué evaluación hacen ustedes de eso? Porque me parece que va a marcar un precedente en cuanto a las acciones que se van a ir agudizando en el marco de una estrategia más global de las patronales, que es la de directamente negociar con la burocracia sindical para apretar a los trabajadores que están en lucha. Digo, ¿qué evaluación ustedes hacen con respecto a esto?
Mirá, nosotros acá, antes de que nos reprime una patota, veníamos enfrentando amenazas de desalojos, pero eran todas por las vías legales. Uh-huh. Indudablemente, nosotros con la medida estábamos molestando mucho a la empresa, y en la provincia de Santa Fe no hay mucho precedente de represión a trabajadores como por ahí sí en Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros estábamos diciendo, no queremos que acá en Santa Fe se aplique la política de Bullrich, uh-huh, de criminalizar y pegarle a los laburantes. Como eso no lo pudieron hacer por la vía legal, porque tuvimos 2 fallos del juez a favor de los laburantes y en contra del desalojo, al menos de 24 horas lo hacen con una fuerza que sería, no sé, paraestatal, o sea, no sería del Estado, sino que sería del sindicato, con barras bravas, uh-huh, como en las peores épocas.
Sí, sí, sí. ¿Y a todo esto se acercó alguien del sindicato, digo, a responder en función de desligarse de la situación? ¿Algún secretario, algún miembro del sindicato para decir, mira, nosotros no tenemos nada que ver, no, nada?
No. No se ha acercado nadie.
Está bien.
Y de hecho, lo que primero han dicho es que no dejábamos pasar la ambulancia, por suerte salió este señor, que claro, es el titular de Emergera, decir, mira, nosotros pasamos, y ya había una ambulancia antes, de hecho.
Claro. Y actualmente, Lucas, ¿cuál es la situación en la empresa? ¿Ustedes tienen, está funcionando normalmente?
La empresa está funcionando normalmente, y está, incluso este sábado trabajó, cosa que hace mucho que no lo hace, y siguen produciendo, la empresa volvió a funcionar normalmente, nosotros levantamos el acampe, sí. O sea, la producción volvió.
Bueno, para ir un poco ahí terminando, Lucas, contanos lo que nos decías de lo que iba a suceder esta semana en cuanto, por un lado, cómo se sostiene el fondo de lucha y de los compañeros que fueron despedidos, y cómo se plantean esta solicitud que ustedes quieren de reunirse con el secretario de empleo, ¿no? Del ministro, es el ministro de ahí del gobierno de Santa Fe.
Genesini es el ministro de Trabajo.
El ministro de Trabajo.
Claro, nosotros la exigencia se la hacemos ya directamente al gobierno de Santa Fe, de Miguel Lipschitz, y al ministro Genesini, que es quien viene dirigiendo las audiencias, que es muy irregular la situación, nuestra, y es alevosa la ilegalidad de los despidos. Y que el gobierno no puede avalar eso. Nosotros estamos, obviamente, presionando por eso, y por eso nos vamos a seguir manifestando, porque como desde el lunes 29 nosotros nos... que tenemos en la cabeza, que tenemos que recuperar el laburo, porque si no, es aceptar que no podamos llevarle la comida a nuestros pibes, es aceptar que no podamos pagar alquileres, y no podemos aceptar que nos empujen una vida de miseria e irnos con la cabeza agacha a nuestras casas. Así que eso lo dejamos muy en claro, y vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir moviendo el fondo de lucha por donde podamos y por donde vayamos, y por suerte se viene expresando un gran apoyo de amplios sectores. De hecho, el festival de este jueves de todas las universidades de la ciudad universitaria, unánimemente votando hacer el, una actividad en apoyo a los obreros despedidos de Electrolux, así como la patota te recuerda a las peores épocas, esto también me recuerda a las mejores épocas cuando los obreros y los estudiantes nos juntábamos.
Y en el marco de que hace poco hubo elecciones ahí, se celebraron las PASO, ¿algún sector político se acercó, ya que ahora en junio son las elecciones generales?
Sí, hemos recibido la solidaridad de un montón de políticos de acá de la región, incluso también algunos a nivel nacional, Carlos del Frade, Celestino Prati, a nivel provincial, Octavio Crivaro, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Juan Grabois firmó el último petitorio, sí, un montón de personalidades políticas y de partidos, seguramente se me están olvidando, pero sí, hemos recibido mucho apoyo también en ese sentido.
Bueno, Lucas, te mandamos un abrazo, te agradecemos por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar.
Buenísimo, muchachos. Abrazo, buenas noches.
Fue Lucas Tondo. Lucas es trabajador de Electrolux y nos contaba un poco cuál es la situación actual en la empresa y nos contaba lo que pasó, lo que sucedió hace 15 días donde falleció un trabajador. ¿Tenés alguna noticia ahí, Oscar?
Sí, los trabajadores de la planta Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco denunciaron 500 suspensiones a partir del lunes pasado y la paralización total del establecimiento a partir del viernes ante la ausencia de materiales de producción. Para los voceros gremiales, si la patronal no logra elevar los estándares de producción y ventas, las suspensiones podrían extenderse durante el año. Explicaron que en este caso los salarios se percibirían un 75, 65 y 55% por cada trimestre.
Bueno, vamos a ir terminando el tercer bloque de Quiero Retruco. No, te recuerdo que sale por www.radioretruco.com.ar y vamos a un nuevo tema.
Sarà come l'arca di Noè. los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco y escuchamos un nuevo tema y contanos, Oscar.
Sí, la voz más negra de la música popular italiana, la gran Iva Zanicchi, una presencia permanente en las últimas décadas de la música romántica italiana, ya de los 60, 70, con plena vigencia, estuvo hace un par de años en Buenos Aires. Y lo que escuchábamos era El Arca di Noé, una canción que en su momento ganó el tercer premio del Festival de San Remo en Italia y marcó también un antes y un después, no solamente en la carrera de Zanicchi, sino también en la música popular italiana. Es un tema hermético con muchas lecturas simbólicas que se alejaba bastante del repertorio romántico tradicional.
Y un ahí cortito, ¿por qué decís voz más negra?
Canta en un tono mezzosoprano y tiene algunas referencias que podríamos asimilar, o sea, una Tina Turner, obviamente una enclave más rockera y bluesera, que es una negra de verdad, digamos.
Claro, por eso, porque yo no la conocía y no la veía de tez negra, pero me imaginé que era, pero...
La negra italiana.
Para que lo explico, una negra italiana. Bueno, ya hace un tiempo, esta es la tercera o cuarta columna ahí de Ezequiel Rojas, que hoy va a estar dedicada un poco hablando sobre lo que fue la noticia del fin de semana cuando Cristina Kirchner se baja de la de la supuesta candidatura a presidente y dice que va a ser vicepresidente y que el candidato era Alberto Fernández. Así que hoy la columna de Ezequiel está titulada ¿Cómo electoralismo mata construcción política? Ezequiel.
Sí, bueno, la columna fundamentalmente la pensé luego de esto que vos mencionás, de haber tenido una serie de discusiones e intercambios por las vías redes sociales, en las cuales he recibido muchos insultos, pero bueno, no importa, eso no es lo de menos. Básicamente, la columna está pensada en función de poder plantear, digamos, cómo la construcción política, en última instancia, termina siendo incompatible con los escenarios electorales. Digo, es un escenario, cuando yo discutía a través del Facebook y de las redes con distintas personalidades, en las cuales, vuelvo a repetir, me han insultado, claro, me volvía y me retrotraía a los escenarios repetidos del 2015 y 2017, donde te empiezan a tirar con una urna por la cabeza porque los corre el tiempo. Entonces, claro, no hay construcción política, nadie quiere jugarse el pellejo en la construcción política, pero después cuando vienen estos escenarios, entonces, claro, todo el mundo te empieza a tirar por la urna por la cabeza y te empiezan a decir, bueno, pero ¿cuál es tu candidato? Bueno, pero ¿qué esto, qué lo otro? La verdad que uno no discute candidatos ni nada por el estilo. Y lo más curioso, no lo más curioso, pero sí, digamos, es el lugar donde uno frecuenta, que es el peronismo. Y esto habría que pensarlo básicamente para poder explicar esta situación de muchos compañeros, que en realidad surge de poder pensar siempre con las urnas en la cabeza. Esto básicamente, digamos, hay que explicarlo desde un lugar. Y hay que explicarlo en términos históricos, ¿no? Porque desde 1974, fundamentalmente dentro del peronismo, hay una característica que responde puramente a una corriente que ganó la hegemonía política dentro del movimiento, que es el liberalismo, que impuso su propia fisonomía a una doctrina cada vez más invertebrada en términos ideológicos. Y a partir de ahí, hasta ahora, se han naturalizado una serie de categorizaciones y frases hechas o sonceras internas, como por ejemplo que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, que el peronismo es verticalista, pero fundamentalmente que la etapa electoral es un hecho cuantitativo. Entonces, desde la muerte de Perón, al peronismo se le viene imponiendo un diccionario político, una fisonomía, un rostro, que legitima ideológicamente toda y cada una de estas aplicaciones. Entonces, como la etapa electoral termina siendo un hecho cuantitativo, donde recobra un valor genial, que la supermaniobra pendular, entonces a partir de ahí se puede entender que se puede cobijar bajo un mismo espacio a todos los sectores antagónicos posibles dentro del peronismo, pensando como si en la política todo fuera 2 más 2 es 4. Ya nos comimos, digamos, la curva en el 2015, pensando que la elección se ganaba a control remoto. Indudablemente, esto dota a una parte de la militancia de una estupidez incontrolable en pensar que lo electoral va por encima de la construcción política, entonces directamente formatea la conciencia política de muchos compañeros que reconocen como única estrategia la urna. Y luego salen disparados a buscar los logros electorales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Porque esto tiene un objetivo, y es un objetivo político. Y esto permite encajar a la militancia y tener a toda su base social estancada dentro de esta idea. Y fundamentalmente garantiza la hegemonía política dentro del movimiento a una clase dirigente vinculada directamente del 83 a los intereses económicos de las corporaciones. Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando la semana pasada, con el tema del transformismo político y el concepto de cómo se aglutina, digamos, la militancia y se coopta, ¿no? Bueno, cuando llega el momento electoral, otra vez la partidocracia se vuelve a reciclar, impone movimientos tácticos, construye alianzas, deciden un candidato y con eso engloban a todos a una estrategia. Esto es una forma de reciclaje y ahí no tienen a todos engrampados discutiendo de nuevo una estrategia electoral, una alianza, quién es tu candidato, qué esto, qué lo otro. Bueno, entonces claro, no existe posibilidad de construir a partir de ahí una estrategia que derrote a la oligarquía si seguimos, digamos, la maniobra de la clase política que está en contubernio con todas las corporaciones. Entonces lo que nosotros tenemos que repensar es cómo construir una estrategia de poder fuerte y sólida y disputar en términos ideológicos el peronismo. Disputar el peronismo en términos ideológicos, digo, para sacar a los compañeros de esta idea de que lo electoral corre por encima de la construcción política. Porque si vamos al caso, lo electoral termina siendo el resultado de una construcción de poder, de una construcción de poder previa. Digo, muchos me dicen, pero bueno, pero el peronismo se hace fuerte cuando está en el poder. Sí, pero Perón no gobernó cuando quiso tomar el poder y tomó y fue presidente. Perón tuvo una construcción política previa que le permitió construir una alianza de clases con distintos sectores de la clase trabajadora que todavía estaban vestidos de campesinos y un sector de la burguesía industrial incipiente. Un peronista que aportó mucho a la teoría revolucionaria en nuestro movimiento, llamado John William Cook, planteó con mucha claridad el hecho de que toda afirmación siempre reposa sobre el rechazo, pero a la vez si ese rechazo es profundo y es fecundo, y cuando esa afirmación es sólida. Bueno, esto nos quiere decir que directamente una alternativa política con construcción de poder sólida se puede construir en la medida que podamos interpretar el repudio de todo nuestro pueblo. Y hoy la condición, esa condición de agredido que hablaba el Che Guevara en algún momento, el pueblo todavía no tiene una expresión política real de eso. Es decir, no quiere decir que no vayan germinando ciertos anticuerpos en el pueblo de que pueda existir, digamos, una base de poder real. Pero hoy, digamos, en términos concretos, no existe esa construcción política. Eso no quiere decir que vayan germinando anticuerpos, como decía recién, pero al mismo tiempo hay que tratar de avizorar una proyección política a ese repudio y tratar de proyectarlo hacia una potencial alternativa que exprese el repudio de un trabajador, de un estudiante o del conjunto del pueblo, pero que exprese una voluntad necesaria de cambio. No del régimen, sino del sistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que plantearse en términos ideológicos, para poder disputar ideológicamente el peronismo, si el peronismo es un hecho maldito del país burgués o es un hecho más de la política burguesa argentina.
¿O cuándo se convirtió en eso? En su momento fue el hecho maldito del país burgués.
Cuando nos ganaron la disputa ideológica los sectores más liberales del peronismo.
Y para, excelente, la columna ese, para sumarle que en esta trampa de electoralismo nos meten cada dos años, no es cada cuatro años, porque después...
Cada cuatro, es verdad.
Después, cuando terminan las elecciones ahora, ya a fines del año que viene ya se empiezan a instalar los candidatos otra vez para las elecciones legislativas, donde aquellos que están a cargo del Poder Ejecutivo plantean que necesitan el acompañamiento, sí. Pues si no, no pueden hacer los cambios de fondo que ellos plantean, que al final no son nunca ese maquillaje.
Tal cual.
Seguimos con el programa y con otra de las secciones que tenemos, que esta se hace desde que, bueno, un poco arrancó el programa, es una suerte de homenaje a viejos compañeros, a viejos hechos históricos. La hemos titulado como La Memoria de los Trabajadores, el Memoria de los Trabajadores, y en este caso el homenaje es para Hilda Guerrero de Molina. Fue una trabajadora peronista de la FOTIA, asesinada durante la represión de la dictadura de Onganía, y hoy lo escuchamos en la voz de José Rey.
Desde su juventud, Hilda Guerrero de Molina integró la rama femenina del movimiento peronista, junto con Aidé de Aguilar, Berta Argañaraz, Elena Orellana, Natalia Rearte, Fanny Mercado, Virginia Chocobar y otras compañeras. De hecho, estas compañeras fueron juntas en tren a Buenos Aires en 1949, al primer Congreso Nacional de la Mujer que convocó la compañera Evita. Derrocado el gobierno popular, Hilda Guerrero de Molina continuó integrando la resistencia peronista, acompañando fundamentalmente a toda acción de lucha de los trabajadores. Luego de la caída del presidente Illia, el 28 de junio de 1966, se instala en el poder el general Juan Carlos Onganía. Los iniciales con un sector del sindicalismo, el gobierno militar muestra su verdadera naturaleza, especialmente a partir de la designación como ministro de Economía de Adalbert Krieger Bacena, un 31 de diciembre de 1966. Pero bien pronto se inicia la resistencia popular. El cierre de ingenios azucareros, con el argumento de modernizar la economía tucumana, provoca la reacción de la FOTIA, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria del Azúcar. 400 obreros despedidos del ingenio Santa Lucía inician sus reclamos en los primeros días de enero de 1967. El día 9 se produce la primera manifestación importante y el día 11 la FOTIA ordena una concentración masiva frente al ingenio Bellavista. Trabajadores de ambos ingenios, Santa Lucía y Bellavista, se movilizan conjuntamente y al encontrar cerrada la ruta por fuerzas policiales, toman a campo traviesa para concentrarse en el lugar fijado y hacer valer sus derechos. Cuando las filas de los manifestantes vuelven a reagruparse cerca del ingenio y avanzan con antorchas encendidas iluminando la noche tucumana, se produce la fatal represión. El 12 de enero de 1967, la protesta en el ingenio Bellavista derivó en una batalla campal cuando la policía intentó no dejar pasar a los manifestantes. Luego la lucha se hizo cuerpo a cuerpo y nadie aflojaba. Hilda Guerrero de Molina, esposa de un obrero azucarero, madre de dos criaturas, trabajadora peronista, militante de la resistencia, animaba a sus compañeros e incitaba a otros a avanzar, yendo ella misma incluso adelante para dar el ejemplo. En un instante de lucha, dos policías pretendieron quitarle una bandera argentina que portaba, pero Hilda, bajita y regordeta, peleó como pudo y logró retenerla, envolverla en su cuerpo y con el lienzo azul y blanco a cuestas, siguió para adelante. Los changuitos de 9 a 12 años cagaban a piedrazos con ondas a la policía que ya había perdido las posiciones y también los estribos. La muchedumbre pudo así pasar y se pudo efectivizar la protesta. Luego, ante un nuevo ataque policial que recibió refuerzos, se parapetó en las inmediaciones junto con un grupo de compañeros. Varios gendarmes tirotean al grupo de trabajadores y trabajadoras. Uno de ellos, Gabriel Felipe Figueroa, apunta hacia la mujer y abre fuego. Hilda Guerrero de Molina murió en los alrededores del sindicato de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria del Azúcar, la FOTIA, a donde había ido a buscar refugio. Esto despertó la justa ira popular, que se hizo dueña del lugar por más de 10 horas ante la huida de los cobardes uniformados. Esa noche, sus compañeros de trabajo y de lucha la velaron en silencio. Era una nueva mártir de la causa nacional y popular en Argentina. Hilda tenía 36 años cuando fue asesinada. Su velorio y cortejo fúnebre fue el más grande que haya visto la historia del movimiento obrero tucumano. Fue llevada a pulso, caminando 7 kilómetros hasta su última morada, el cementerio de Acheral. El destino trágico continuaría y años después, uno de sus pequeños que la acompañaban al momento de su asesinato, Juan Molina, el Pichín, es secuestrado y forma parte hoy de la larga lista de detenidos desaparecidos. En la película El rigor del destino, su director, Gerardo Vallejo, reconstruye el asesinato de esta compañera, en cuyo homenaje, hoy, en la localidad tucumana de Santa Lucía, la Escuela Técnica número 1 lleva su nombre, que a pesar de los olvidos intencionales, permanece en la memoria colectiva de la lucha de la clase trabajadora nacional.
Van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad y pensar por un momento cómo era en el 2015, cómo vivía.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta
envidia. Seguimos en Quiero Retruco. Ahí, Oscar, contanos qué es lo que escuchamos.
Hacia fines del siglo XIX, el Estado pretendió y avanzó para desalojar a las comunidades de la Puna jujeña. Y de aquellas batallas perdidas dan testimonio de manera fantástica los relatos de Héctor Tizón, escritor jujeño. Principalmente es recomendable Fuego en Casabindo. Y pensaba que sería interesante leerlo o releerlo teniendo como fondo esta cortina sonora, quizás porque en todo fuego siempre existe algo de misterio. Misterio en Casabindo tocaba Aldan Abello.
Seguimos ahí, vamos a leer algunos mensajes acá que nos dejan en la página en www.radioretruco.com.ar. Entonces, lo puedes escuchar ahí en la página, el programa y los demás programas que se hacen acá en la radio, como Un Poco Sí, Un Poco No, Abrazo de Gol. Te voy a ir leyendo los mensajes. Ignacio, mira, desde España nos mandan un mensaje desde el barrio de Vallecas, barrio obrero y luchador de Madrid. Os escuchamos cada vez que nos es posible. Arriba los trabajadores de Argentina y España. Venceremos, les mando abrazos fuertes. Nacho, nacional sindicalista, socialista obrero y con el corazón en el Rayo Vallecano, fútbol solidario y anticapitalista, le mandamos un gran abrazo ahí al compañero que nos escribe desde España. Por otro lado, Rosario nos escribe, nos dice: hola compañero, soy Rosario y vivo en Río Grande, Tierra del Fuego. El supermercado La Anónima, perteneciente a la familia Brown y familiares del actual jefe de gabinete, sigue despidiendo sin causa a trabajadores que exigen aumentos salariales. ¿No se puede hablar ya? Por favor, difundan. Gracias. Y Juan Carlos, ¿qué tal, compañeros? Los felicito por el programa que hacen. Los escucho desde hace 2 años y me gustaría ayudarlos en lo que se pueda. Vivo en Fiorito y soy trabajador en una curtiembre. Me gusta que siempre difundan los problemas que tenemos los trabajadores. Saludos. Y por otro lado, nos mandan un mensaje por teléfono el compañero César Costas del Movimiento Peronista Auténtico de Tucumán y sobre Hilda Guerrero de Molina, al quien le dedicamos en memoria de los trabajadores. César nos dice: mis más grandes saludos a quien con humildad sin límites llevó adelante la lucha de miles de desocupados por el cierre de los ingenios azucareros, un enorme ejemplo. Blanco, chileno, me contó cómo camino e hizo caminar a cientos de trabajadores desde Santa Lucía hasta Bellavista para que no cerraran el ingenio Bellavista. Cruzaron ríos en plena noche para evitar la represión, sin comida durante horas, impulsados solo por la solidaridad con otros trabajadores. Ellos ya estaban desocupados. Le mandamos un saludo ahí a César, que nos está escuchando. Y vamos a pasar a alguna noticia más. Ahora, Oscar, ¿tenés ahí alguna noticia para contar?
Sí, en el último año el 50% de las empresas metalúrgicas despidió personal. Un estudio de la Cámara de la Actividad marca un retroceso marcado de la industria metalúrgica y dio señales preocupantes para el empleo. El 50% de las empresas despidió personal y el 14% de los empresarios solicitó el programa de recuperación productiva, REPRO, o proceso preventivo de crisis.
Ese, ¿tenés ahí alguna otra noticia?
Sí, contra el recorte salarial para los trabajadores del SENASA en el aeropuerto de Ezeiza. Los trabajadores que cumplen tareas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria realizaron hoy un paro general y una jornada de lucha en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ante el quite de la compensación salarial para el personal del sector cargas y control de equipajes.
Se profundiza el conflicto en Página 12 por el incumplimiento de la empresa de la paritaria de 2018. Esta semana los trabajadores del medio llevaron adelante 4 paros sorpresas como continuidad de un plan de lucha que incluyó ruidazos en la redacción y quite de firmas en las ediciones web y papel. Los trabajadores del diario reclaman que se cumpla con la paritaria 2018 y también cerrar las negociaciones actuales. Y antes de ir a un nuevo tema, déjame contarte que acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en Valentín Gómez 3524, ahora dentro de poco arranca un nuevo taller. En este caso lo va a dictar ahí un taller de folclore, que va a ser los lunes de 19 a 21 horas. Y te recuerdo la dirección, es Valentín Gómez 3524. Por informes e inscripción puedes escribir al 11-6175-9609. Xavi, vamos a un nuevo tema musical.
Será por mí, será por todo lo que fuimos.
Seguimos con el programa y no, una de las cosas que ahora cuando terminemos nos está esperando ahí un guiso de lentejas que estuvieron preparando la semana pasada Ezequiel y Vanina, que está de visita junto acá con la compañera. Hoy tenemos visita, estuvo Belén un rato ahí. Que
es ya, el guiso ya interminable.
Y un poco venía el cuento de la lenteja, porque esta semana arranca la semana de mayo, muy referenciada con el sábado, ¿no? Porque con comer no es lo mismo un guiso de lenteja, pero capaz Vanina un locro, ahí veremos si te aceptamos o no, no sé si lo pueden hacer y demás. Y Oscar nos quería contar un poco sobre cómo llegamos al 25 de mayo.
Sí, siempre que arrimamos a esta fecha se repite una serie de tics o de costumbres que incluyen la escarapela en el ojal, que suelo respetar religiosamente, se come el locro, una comida que usualmente no forma parte de la gastronomía, por lo menos porteña, y se recuerda a los próceres de mayo de manera más o menos despareja. Es interesante, sin embargo, acotar que esa materia, esa asignatura, que incluso a quienes nos gusta la historia argentina, tenemos como bastante incorporada, bastante repetida, y nos suele parecer incluso hasta aburrida. Y sin embargo hay muchas cosas que no sabemos de la semana de mayo. Una semana que tiene su epicentro el 25, como todos sabemos, pero también tiene un disparador muy preciso el 22, con ese célebre cabildo abierto, en el cual nadie sabe muy bien qué pasó. Para empezar, durante su convocatoria se lo denominó Congreso General, ese fue la denominación que tuvo y que convocó a los vecinos más representativos de la sociedad porteña de aquel momento. Algunos datos que vale la pena consignar. El cabildo, que era el que tenía la función de convocar al vecindario en situaciones de extrema gravedad, cursó poco menos de 500 invitaciones, fueron 490 aproximadamente. Las invitaciones fueron impresas en la imprenta de Niños Expósitos, que funcionaba en la antigua Casa Vacuna. Por aquel entonces la Casa de Niños Expósitos, el actual Hospital Elizalde, el más antiguo de Buenos Aires. De esas 490 invitaciones, muchas cayeron en saco roto o no fueron atendidas por distintos motivos, incluso climatológicos, pero en definitiva poco más de 200 personas, 200 vecinos de Buenos Aires, fueron los que asistieron al cabildo, que lucía cercado por medidas de seguridad, pero no custodiado por tropas oficiales que estaban acuarteladas, sino por regimientos constituidos por criollos, entre los cuales hay dos protagonistas que han sido relegados a actores de reparto, como French y Beruti, y que tuvieron un protagonismo que en otro momento vamos a tratar de explicitar de mejor manera.
Sí, es interesante la historia, ¿no? De French y Beruti, que era que reparte, al final, no serían que repartían escarapelas, pero bueno, ahí estamos al aire con un nuevo entrevistado, con Carlos, un compañero de ahí de Cresta, un compañero de Cresta Roja. ¿Estás ahí al aire, Carlos?
Hola,
¿nos escuchas?
Sí, te escucho.
¿Cómo andas? Habla Jerónimo acá de Quiero Retruco.
¿Cómo andas, Jerónimo?
Bien, buenas noches. Bueno, no, te llamamos para que nos cuentes un poco cuál es la situación actual. Nosotros, en diciembre ya del 2015, desde que un poco estalla ahí la situación en Cresta Roja, recordemos un poco que el gobierno nacional recién asumía y se sacó la foto y demás, que habían ordenado el conflicto que estaba en Cresta Roja, y sin embargo pasó todo lo contrario. Entonces, después de acá a 3 años, un poco se siguió recrudeciendo, y te llamamos para que nos cuentes cómo está la situación.
Mira, nosotros continuamos el conflicto, seguimos en la lucha. Bueno, hoy justamente hace 3 años de que vino Macri a reinaugurar Cresta Roja, y con el agravante de que, bueno, seguimos en la calle, hay casi 2.000 compañeros que estamos en situación de calle, y la verdad que la tan ansiada y anunciada reapertura de Cresta Roja nunca sucedió. El sí se puede de la gobernadora Vidal quedó en la nada, no nos recibieron más. Hoy por hoy estamos en situación de calle, esperando a ver que cambie el gobierno, para ver si el gobierno que viene nos da una chance de poder volver a tener nuestro puesto de trabajo. Seguimos manteniendo la esperanza viva, continuamos en la lucha, pero bueno, es una situación compleja. La verdad que esperamos que cambie todo eso, porque la verdad que ya es mucha agonía.
Claro. ¿Y ahí cuántos compañeros están ahí cercanos a la fábrica?
En la actualidad somos 2.000 trabajadores que estamos en situación de calle. O sea que nadie nos quedamos. Antes, cuando vino el 2016, vinieron a hacer la reapertura, y de los 3.300 compañeros que éramos antes que quiebre la empresa, solo ingresaron 2.100 compañeros. 1.200 quedaron en la calle. Y después, bueno, vino un nuevo operador que está hoy en la actualidad, vino con una nueva propuesta de reactivación, volver a echar compañeros de trabajo, volver a bajar el salario y, bueno, pagarnos la indemnización en 24 cuotas. Nosotros nos aceptamos un grupo de 180 compañeros y nos llegaron el telegrama de despido. Después de ahí, bueno, a los que aceptaron esa propuesta aún están esperando ser llamados, casi 700 compañeros que están esperando. Sumar a los 1.200, casi 2.000 y pico de compañeros que estamos en situación de calle, no percibimos ningún ingreso y estamos esperando a la buena de Dios.
Y
sí, Carlos, Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar, ¿cómo está trabajando la empresa hoy en día? ¿Qué nivel de producción tiene? ¿Qué gama de producción está lanzando al mercado?
Mirá, actualmente está trabajando toda lo que es la cadena productiva. Están trabajando las dos plantas, pero con el mínimo de personal. Uh-huh. Solo como para decir que la planta fue reactivada. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en una planta que nosotros trabajamos, éramos 1.300 personas casi en total, de los cuales hoy están trabajando 350 nomás. Casi menos de la mitad del personal están haciendo lo que antes, bueno, obviamente no es tampoco la cantidad que nosotros trabajábamos, porque nosotros hacíamos los dos turnos en planta 2 y los dos turnos en planta 1, total por día casi 380.000 pollos por día. Hoy están matando entre las dos plantas, un solo turno en cada planta, están haciendo algo de 120, 130.000 pollos por día. No, tampoco es el volumen que están matando antes. Pero bueno, es una situación que seguimos esperando a ver qué puede pasar acá en adelante.
Carlos,
esperanza, como te digo de vuelta, la seguimos teniendo en casa. Ahora, bueno, que se abre el tema de lo que estamos justo en campaña política, que vienen nuevas elecciones, esperamos que el gobierno que venga entienda lo que nosotros realmente queremos, que es trabajar y volver a tener nuestra vida digna, porque la verdad que la estamos pasando muy, 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 muy mal.
Carlos, buenas tardes, José te habla. Bien. Había dos, o por lo menos las veces que los hemos entrevistado, hemos entrevistado distintos compañeros de Cresta Roja a lo largo de todos estos años de conflicto, y notábamos que había dos ejes centrales de los reclamos. Por supuesto, había muchos reclamos, pero había dos que eran centrales. Primero, reincorporar a todos los compañeros que se habían quedado afuera, ¿no es cierto? Y sí. El segundo tema era el tema indemnizatorio, que cumplieran con el compromiso de pagarles lo que se les adeudaba. ¿Cómo está esta situación en general? ¿Cómo la están tratando de llevar adelante ustedes?
Mira, nosotros, bueno, fue uno de los compromisos que había asumido la jueza que entiende la causa, cuando presentó la quiebra del anterior primer dueño que tenía la empresa, la familia Racic. El próximo operador tenía que tener las condiciones para poder, bueno, tomar el total de los trabajadores, devolver su puesto de trabajo y pagarle el 100% de sus indemnizaciones. Eso nunca ocurrió porque, bueno, recién te comentaba lo que pasó con los trabajadores, que nos fueron llamados la totalidad. Y lo segundo, el tema de la indemnización, ponerle en mi caso personal, yo tengo casi 24 años en la empresa. Nos habían hecho una verificación de crédito para poder cobrar la indemnización en el mes de diciembre del 2015. Casi 600.000 pesos tenía para cobrar yo. Bueno, después fue pasando el tiempo, pasaban los años y no me pagaban la indemnización, no volví a tener mi puesto de trabajo, hasta que llegó, ahora 2-3 meses atrás, sacó una resolución a la jueza que, bueno, le dio la tenencia definitiva a la empresa WA de Granja Tres Arroyos, y bueno, obviamente con el proceso ese que vino con la propuesta de reactivar la empresa y, bueno, pagar la indemnización de 24 cuotas. Nosotros no aceptamos la propuesta, pero igualmente fuimos despedidos, pero igualmente nos ponen ese plan de pago, en 24 cuotas. Y sumale a que nos descontaron el repro que nos había dado el Estado en ese entonces, el total de 600.000 pesos que yo tenía para cobrar, voy a cobrar 450.000 pesos, pero en 28 cuotas, algo así como 16.000 pesos por mes. Decir que no te dan fuente de trabajo, te pagan tu indemnización en cómodas cuotas, las cuotas se las come la inflación, obviamente, porque hoy por hoy el nivel de inflación que hay es tan alto que te come cualquier salario, incluso, bueno, nuestra indemnización. Y ese es mi caso particular. Hay compañeros que tienen mucha menos antigüedad, que están cobrando algo así como 5.000 pesos, 6.000 pesos, algunos cobran 8, otros 10, pero todos en cuotas. Así que la situación es esa, que no, ni siquiera te dan para que vos puedas invertir en algo la plata, simplemente te la pagan en cuotas y a largo plazo. Y la verdad que, bueno, obviamente, eso tampoco, lo que se había comprometido la jueza, tampoco cumplió. La verdad que es una manera bastante absurda de burlarse de los trabajadores. Se burló el gobierno, se burla la jueza, se burla el sindicato y se burla la empresa. La verdad que nosotros no tenemos respaldo en la actualidad de nadie. Nadie nos escucha, nadie nos entiende. Es una situación triste porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana.
Carlos, en el medio de toda esta situación que nos afecta a todos, de falta de laburo, de ajustes, de sueldos que no alcanzan, de aumentos de precios, y ustedes en esta situación, ¿no? Sin laburo y cobrando una indemnización con cuentagotas que efectivamente, como vos decís, les alcanza como migajas. En ese sentido, ¿cómo se van arreglando y cómo mantienen el espíritu de lucha los compañeros que como vos se quedaron en esta situación, sabiendo que los tiempos son difíciles y no tienen que dejar el puesto de batalla ahí, porque si no se quedan sin nada? ¿Cómo lo van sobrellevando eso?
Sí, mira, nosotros seguimos resistiendo a pesar de todo lo que te comenté. Bueno, obviamente los compañeros no tienen otra alternativa que salir a hacer fondo de lucha. Nosotros estamos al costado de lo que es la empresa donde nosotros trabajamos, pidiendo colaboración de la gente que pasa, de la gente que es vecino nuestro, recibiendo mercadería de organizaciones, porque no tenemos otro ingreso, porque vas a hacer changa, no hay, vamos a buscar el trabajo y nos discriminan, estamos en una lista negra por haber trabajado en Cresta Roja. Somos la mayoría personas de casi 40 y pico de años. Es una situación que hoy por hoy no dejan, nos metieron en un callejón que no tenemos salida. Uh-huh. Es tristísima la situación, pero bueno, obviamente hay mucha gente que colabora con nosotros, nos ayuda y eso nos lleva el día a día a tratar de sobrevivir y poder llevar algo de sustento a nuestra familia.
Por último, tenía una consulta más, Carlos. En un momento vos mencionabas el estado de soledad en el que se encontraban y yo recuerdo que habíamos entrevistado a compañeros, pero que reportaban a distintos sindicatos. Yo creo que ahí dentro de Cresta Roja, en algún momento había compañeros que estaban afiliados al sindicato de la alimentación, otros al sindicato de trabajadores de la carne, otros estaban afiliados al sindicato de molinero. Bueno, era todo un tema ese. ¿Los sindicatos de conjunto los abandonaron a ustedes o tienen algún sindicato que los acompaña o por lo menos les ofrece algún tipo de cobertura legal o les hace la gamba en alguna cosa mínima indispensable? ¿Cómo funciona ese tema?
No, la empresa tiene cuatro sindicatos. Está el sindicato de Huatre, que son los compañeros de la granja. Ajá. Después está el molinero, que son, bueno, toda la gente de lo que es el campo, donde tienen el alimento para las aves, que, bueno, obviamente que engordan en la granja. Ajá. Después está el sindicato de camioneros, que son los mínimos, pero está también metido el sindicato de camioneros. Y nosotros somos los que tenemos la mayor cantidad de afiliados del sindicato de la alimentación de la provincia de Buenos Aires, que su secretario general, porque poco se nombra, es Morán Luis, el secretario general, que es el uno que nos dejó, nos traicionó en muchas ocasiones y en esta última vez nos dejó abandonado. Nosotros no, últimamente no somos apoyados por ningún sindicato, simplemente por todas las organizaciones que nos vienen a apoyar, el partido político, organizaciones sociales, y bueno, también estamos recibiendo un poco del apoyo del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, que nos ayuda muchas veces con algunos problemas que tienen los trabajadores, tanto como en salud, como en el tema de la parte alimentaria, y bueno, él siempre se hace presente de una u otra forma, está con nosotros, pero después respaldo de gremial no lo tenemos, nunca lo tuvimos, porque cuando vinieron esta empresa, UAE, Granja Tres Arroyos, con un acuerdo, que era el acuerdo que te nombraba recién, que vinieron con un acuerdo marco, el acuerdo tenía que figurar, estaba metido el juzgado y el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Los sindicatos firmaron esa propuesta, el gremio de camioneros, de molinos y de Huatre. El sindicato de la alimentación no firmó ese acuerdo marco, pero sí le dejó para que los afiliados en forma personal se aten a su propio destino, de que firmen ese acuerdo que terminaba siendo una reforma laboral. Desprotegieron a sus afiliados, dejó que los afiliados se representen solos y cada uno, bueno, era el que quería firmar, que firmara, y el que no quería no firmaba. Bueno, nosotros, un grupo de 180 compañeros, no firmamos ese acuerdo y fuimos automáticamente despedidos. Y el sindicato desde ese momento no estuvo más, no se hizo presente, no siguió la lucha. Nosotros fuimos en varias oportunidades a pedirle que nos represente, que haga alguna clase de denuncia en el Ministerio de Trabajo, bueno, en este momento la Secretaría de Trabajo, y no dio la espalda, que ya el caso está perdido, que no pueden hacer más nada. Hubo uno o dos meses que nos pasaron mercadería, después no pasaron más, en la actualidad se delegaron. En mi caso particular, casi más de 20 y pico de años aportando al gremio con mi cuota sindical, y cuando realmente necesito, cuando realmente estoy embrumado y necesito de la representación de ellos, fue cuando desaparecieron. Es una situación que bueno, no somos los únicos trabajadores que tenemos problemas con los sindicatos que nos traicionan. Yo entiendo que varios compañeros de otras empresas también pasan por la misma situación. Parece que el gobierno les aprieta un poquito la clavija de que le va a sacar le va a cobrar multa o le va a sacar la personería gremial o le van a hacer algún carpetazo a algún secretario general por enriquecimiento ilícito, y enseguida se abren, enseguida nos abandonan a los trabajadores, dejando a los desamparados y bueno, y las familias en la calle, ¿no?
Carlos, se nos va yendo el programa, así que te agradecemos un poco por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar.
Dale, te agradezco el llamado y estoy a su disposición.
Esperemos que la próxima que hablemos ya hayan tenido otro panorama y se pueda resolver el conflicto y puedan volver a laburar.
Esperemos que el próximo gobierno nos entienda y nos devuelva la fuente de trabajo y la dignidad a los ciudadanos argentinos.
Te mandamos un abrazo, Carlos. Ojalá sea así. Fue un compañero ahí, trabajador de Cresta Roja, nos contaba un poco la situación, Carlos, que están viviendo, de donde en principio nos hizo todo, nos contó la historia desde el 2015 para acá, y hoy los 180 trabajadores que están en situación de calle, que no se han podido reincorporar, y el ofrecimiento de la empresa es pagarle la indemnización en 28 cuotas de 14.000 pesos. Ya vamos terminando, nos queda hablar un poco más lo vamos a dejar para el lunes que viene, ya que el paro del 29 es el miércoles que viene, es el quinto paro de la Confederación General del Trabajo para el gobierno de Macri. También hay un, como hablábamos al principio del programa, un paro el sábado 25, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, ahí que hoy estuvo, nos quedará para también un poco para el lunes. Ahí, José, ¿nos querés contar algo?
Sí, que el sábado cumplo años, eso es sumamente sumamente importante, más allá de toda circunstancia.
Un patriota.
Como debe de ser. Efectivamente,
esperamos la torta.
Sí, el 29 de mayo efectivamente está convocado, fecha simbólica, si las hay, donde han ocurrido algunas cosas muy interesantes de la historia argentina. Y bueno, efectivamente la Confederación General del Trabajo convocó un paro general. Finalmente el confederal de la CGT se reunió y tomó tal determinación. La Corriente Federal de los Trabajadores, que es un espacio que pertenece a la CGT, pero tiene algunas discusiones, algunas diferencias y las manifiesta toda vez que puede, también acompaña a este paro. También lo van a hacer las tres o cuatro versiones de lo que otrora fue el sindicalismo, el pretenso sindicalismo alternativo, la CTA, hoy fragmentado lamentablemente por las apetencias personales y por estrategias electorales fraccionadas en tres o cuatro pedazos, pero bueno, también van a aportar al paro del día 29, y
hacen una movilización, la CTA autónoma hace una movilización el martes 28.
Claro, porque decidieron
12 horas con los movimientos sociales.
Sí, porque decidieron, siempre hay esta vocación de diferenciarse debilitando toda medida. Bueno, vamos, ahora hay que aguantar todo, ¿no? Porque si no parece que si criticas le haces el juego a otro y demás, pero tomamos la decisión de hacer un paro el 29 y salta uno y dice, ¿por qué no arrancamos el 28? Siempre esa cosa, ¿no? Para mostrar a lo que esta seriedad del campo popular argentino, toman esta determinación. Bueno, la cuestión es que está bien, que movilicen, que hagan lo que se les cante. Efectivamente, es la CTA autónoma, uno de los sectores, vaya a saber cuál, tomó esta determinación, y las organizaciones sociales, más que nada las vinculadas con el sector denominado los cayetanos, van a sobre todo la CETEP, van a movilizarse también el día 28. Lo interesante, más allá de los que
los amigos de Stanley,
bueno, algunos deben ser, qué sé yo, pero digo, más allá de la movilización que hagan el 28, lo importante, o de cualquier otra cosa que se haga, todo es importante, por supuesto, pero lo central es que el 29 los trabajadores argentinos puedan manifestar no solamente su descontento, sino su bronca con este modelo económico que desde hambre, desde miseria, que genera una desigualdad sin parangón, una transferencia de recursos hacia de los sectores más castigados hacia los sectores más concentrados y enriquecidos como nunca se vio en la historia. Es la gran oportunidad para, independientemente de todas estas rencillas electoraleras que empiezan a aparecer, para que de conjunto los laburantes nos manifestemos con la no presencia en nuestro laburo, parando el país, que no camine nadie por la calle, que no ande un solo bondi, que no abra un solo negocio. Ahí podremos empezar a pensar que efectivamente la mayoría de los argentinos queremos un país diferente, y qué mejor oportunidad que hacerlo en vez de desde lo fraccionado, en vez de desde lo parcial, en vez de esa picardía de hacer un ratito antes o en una esquinita distinta y demás, todos juntos el 29 parar el país en serio para decirle a esta gente que no se puede más.
Y sí, lo interesante de eso, José, es que muchas veces se saca la cuenta de qué cantidad de plata perdió el país cuando se genera o cuando hay un paro, ¿no? Cuando se establece un paro general, que siempre está la cuenta de cuánto es el dinero que pierde el Estado, y ahí se representa lo importante del movimiento obrero, que es los trabajadores, que son los que generan la riqueza. O sea, pues si paran los trabajadores, el país pierde tantos millones de pesos que no se recuperan. Eso muchas veces son el discurso de la derecha y demás. Oscar.
Sí, de todas maneras es una cuenta que suele ser tendenciosa y malintencionada, porque durante los paros generales de la CGT o de las organizaciones que lo convoquen, ni las vacas dejan de engordar, ni la soja deja de crecer, ni las commodities, que son las principales fuentes de ingresos y divisas del país, dejan de generar su riqueza.
Así sí, sí.
Esa cuenta no la hacen.
No la hacen. Hay en otros sectores, por ejemplo, el sector comercial, el sector de los transportes, hay que dependen de la venta diaria, de la factura, ahí sí hay una pérdida. Sí, en cuanto al sector agropecuario, quizás no, habrá que pensar otra estrategia.
Claro, lo que dice Oscar es lo fundamental, es en términos, digamos, concretos. Acá seguimos insistiendo, y todo lo que mencionaba José recién, digamos, se sigue matando a la gallina que pone el huevo de oro, que es a la clase trabajadora, constantemente. El saqueo, yo siempre digo que se traduce siempre a través de los salarios y de lo que uno paga y de lo que uno consume. Y hoy acabo de leer de que esta crisis actual, porque siempre hay que hablar de crisis distintas, pero esta crisis actual, que es la que generó el macrismo, afectó más a los niños de entre 5 y 10 años que a cualquier otro. O sea, estamos hablando de un deterioro social terrible y que directamente va a llevar, digamos, a tener que pensar cómo reestructurarse una nueva generación de pobres en Argentina.
Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. No me quiero olvidar que desde el gremio al que pertenezco y estoy afiliado, también hacemos una movilización el miércoles.
Socios.
El miércoles hacemos una movilización a tribunales donde solicitamos la declaración de la emergencia judicial, que no se puede trabajar, no se puede seguir trabajando en estas condiciones, por el pago del aumento salarial y por no al traspaso a la justicia. Así que bueno, el miércoles movilización y el jueves paro. Así que fue un nuevo programa de Quiero Retruco. José, ¿querías decir algo final?
Sí, quería decir, bueno, pero ya lo había adelantado cuando arrancamos el programa, todos aquellos que nos puedan dar una mano con una huerta orgánica, comunitaria y con una experiencia de trabajo colectivo que estamos haciendo en la zona de Virrey del Pino, se contactan con el teléfono del programa o con las diferentes formas de comunicarse, Twitter, Facebook, a través de la página, que podemos nos pueden dar una mano muy grande. Nos acaban de confirmar que para junio vamos a tener aquí en el estudio haciendo un reportaje especial al padre Pepe, nos referimos Excelente. A Pepe Di Paola, charlando un poquito sobre las consecuencias de la crisis en las barriadas, donde precisamente él junto con otro grupo de sacerdotes llevan adelante esta cuestión concreta de asistir a los que menos tienen, y precisamente para que nos cuente cuál es el grado de deterioro social al que estos gobiernos que nos vienen acompañando desde hace 36 años, desde la recuperación de la dictadura, esa crisis, cómo la han venido profundizando y cómo se ve eso, cómo se palpa eso, sobre todo en las comunidades donde anda Pepe y sus secuaces, secuaces lo digo en el buen sentido de la palabra, y sobre todo con los más pibes, como decía recién Ezequiel, creo, que son precisamente las víctimas más inocentes de esta locura que nos gobierna desde hace 4 años y que viene heredando prácticas políticas que padecemos de hace décadas.
Así que bueno, no, nos vamos con una buena noticia, que próximamente vamos a entrevistar, ahí como contaba José, al padre Pepe.
Aquí va a venir acá al estudio.
Acá al estudio Enrique Cachito Fugman, así que te cuento nada, que quienes hicimos un nuevo programa de Quiero Retruco. Estuvo operando hoy todo el programa Sabino Ledesma, llegó ahí también Javi Iglesias, que anda por ahí. Belén también estuvo de visita. Leti Campanella, le mandamos un abrazo grande, que estuvo, nos mandó todas las noticias, nos mandó las noticias, los flashes. Mientras me corre la música, me apuro un poco, pero estuvo Carlos Carcavallo también, que nos dejó su mensaje ahí en los grupos. Le mandamos un abrazo grande, ya va a andar por acá. Carlitos Scali, también le mandamos un abrazo grande, que siempre está ahí con el teléfono prendido para resolver cualquier problema técnico, uno que tuvimos ahí en la semana. Nos estuvo de visita Vanina también, y la compañera Ariadna también, que estuvo de visita, al que, bueno, nada, después no contaré si le gustó el programa. Y en la mesa estuvimos Oscar Muñoz, Ramiro Rey Méndez, estuvo la primera hora, Ezequiel Rojas, estuvo produciendo José Rey, mi nombre es Jerónimo Menke, y fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Y nos retiramos con una frase que hemos implementado y que es una verdad, que a esta crisis, mientras los trabajadores, no nos vamos al mazo.
El comunismo resulta complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. El burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés que hacer del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido, mírate un poco más allá.
Patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.